Bienvenidos a esta exploración de un documento que la verdad nos ha parecido fascinante. Tenemos aquí una propuesta que se titula Modelo Regenerativo de Bienestar Humano. Parece que viene de Bogotá, Colombia, por la información de contacto, y su idea central es, como mínimo, interesante. Usar el juego, la creatividad, la música, la danza, como herramientas para mejorar el bienestar.
Exacto.
Hoy vamos a intentar desgranar un poco qué proponen, por qué creen que hace falta ahora mismo y, bueno, cómo piensan llevarlo a cabo. A ver, entremos en materia.
Pues sí, es una iniciativa, digamos, bastante ambiciosa. Se dirige a ministerios, a ayuntamientos, universidades, comunidades, o sea, a muchos actores. Y lo que llama la atención desde el principio es ese enfoque tan integrador, ¿no? Quiere como unir cosas que normalmente van por separado. Educación, arte, salud y eso que llaman espiritualidad práctica.
Eso de espiritualidad práctica suena un poco etéreo, ¿no? ¿Aclaran a qué se refieren?
Bueno, no lo definen con precisión académica, pero por el contexto parece que se refiere a prácticas que buscan la conexión con uno mismo, el autoconocimiento, la relación con los demás y con el entorno.
Ajá. Pero de una forma muy experiencial, muy vivida, sin tener que ligarlo a una religión concreta. Es parte de esa visión holística que tiene toda la propuesta. Cuerpo, mente, emociones, lo social, todo junto.
Entendido. Vale, pues antes de ver la solución que proponen, el documento empieza pintando un panorama de la situación actual. Y la verdad lo pone bastante serio, ¿no? Con cifras y datos.
Así es, sí. No parte de la nada. Se apoyan datos para justificar por qué es urgente hacer algo. Menciona, por ejemplo, a la OMS.
Que dice que un 25% de los jóvenes, uno de cada cuatro, entre 10 y 19 años, ya tiene síntomas de ansiedad o depresión a nivel mundial.
Uno de cada cuatro. Es una barbaridad. ¿Y esto, me imagino, con la pandemia habrá ido a peor?
Justo, citan un informe de 2024 del Banco Mundial y UNICEF que habla de un aumento del 30% en problemas emocionales después de la pandemia.
Un 30% más.
Sí. Y para el caso de Colombia, que es donde parecen hacer esto, dan datos del Ministerio de Salud de 2023. Y reflejan un aumento muy parecido, también del 30% en ansiedad y depresión en jóvenes.
O sea que no son percepciones, son tendencias medibles y preocupantes. Y no solo jóvenes, creo que también mencionaban a los profesores, ¿verdad?
Exacto, y eso me parece clave. Usan datos del DANE, que es como el INE de allí, de 2024,
Ajá.
que indican que un 40% de los docentes dice sufrir agotamiento emocional, burnout.
Un 40%, eso es muchísimo. Y claro, eso tiene que afectar a las aulas, a los alumnos.
Claro, es un círculo vicioso. La salud mental de los jóvenes, el impacto de la pandemia, los profes quemados, pues todo eso crea un escenario que, según ellos, pide a gritos soluciones nuevas, que no sean las de siempre, las fragmentadas.
Pero el documento no se queda solo en el problema. Enseguida empieza a hablar del potencial de ciertas herramientas, ¿no? Creatividad, música, arte.
Correcto. Y se apoyan en lo que dicen organismos como la UNESCO o la ONU. Vienen a decir que el arte, la música, la creatividad no son solo un adorno o un pasatiempo,
Ya.
que tienen un papel fundamental y demostrado para el bienestar, para que la sociedad esté más cohesionada, para el desarrollo. Es como decir, vale, el problema es grave, pero ojo, que tenemos herramientas muy potentes que quizá no estamos usando lo suficiente. Y ahí conectan con su propuesta.
Y aquí llegamos al meollo, ¿no? Al corazón del modelo. ¿Cuál es exactamente ese propósito matriz que buscan?
Pues el núcleo, la idea central, es regenerar el bienestar emocional, mental, corporal y social. Así, tal cual. Pero lo interesante no es solo el qué, sino el cómo.
Claro.
Hablan de hacerlo con experiencias educativas, artísticas y lúdicas.
Especifican las herramientas, no se quedan en lo general.
No, no, son bastante concretos. Integran la creatividad, la música, la danza y algo que llaman juego consciente. Y aquí está la clave. No son actividades extra, son herramientas.
¿Herramientas para qué?
Para sanación, aprendizaje y transformación colectiva. El objetivo es que la persona reconecte con su vitalidad interior, dicen, y también con su entorno, con los demás.
A ver, detengámonos ahí en lo de juego consciente. ¿Qué lo diferencia de jugar sin más?
Pues, aunque no dan una definición de manual, se entiende que es jugar con una intención clara, más allá de solo pasarlo bien. Es como jugar prestando atención, usar el juego para explorar cómo te sientes, para practicar la cooperación, la empatía, para ser más creativo, para conectar con el grupo. O sea, jugar para aprender y para sanar, de forma consciente.
Entiendo, como un juego con propósito. Y esto lo enmarcan en una pedagogía que mezcla ciencia, arte, salud y esa espiritualidad práctica. Un intento claro de superar la separación entre disciplinas, ¿no?
Totalmente. De hecho, mencionan una filosofía que lo engloba todo, el juego del amor por la vida.
Suena un poco poético, quizás.
Sí, puede sonar lírico, pero creo que captura bien esa idea de abordar el bienestar no solo desde lo que falta o lo que está mal, sino desde la celebración de la vida, la conexión, la creatividad.
Ya.
Refleja esa intención de no separar lo emocional de lo físico, lo mental de lo artístico, lo individual de lo comunitario. Es como el paraguas filosófico que le da sentido a todo.
Entonces, lo realmente, digamos, rompedor aquí es esa apuesta por poner el juego y las artes no como algo accesorio, sino en el centro de la estrategia de bienestar y educación.
Justo. Esa es para mí la idea más potente, la convicción de que estas formas de expresión son lenguajes básicos del ser humano y por tanto tienen que ser herramientas centrales, no simples adornos.
Vale, la visión es potente, inspira. Pero claro, luego hay que bajarlo a tierra. ¿Qué objetivos concretos se marca el modelo? ¿Cómo se traduce esto en acciones?
Pues detallan varios objetivos estratégicos y dibujan una hoja de ruta bastante clara. El primero, el fundamental. Restablecer el equilibrio emocional y social.
¿Cómo?
Pues usando estas metodologías lúdico-artísticas, pero, y esto es importante, adaptándolas muy bien a cada sitio, a cada edad, no vale lo mismo para todos.
La adaptación es clave, entonces. ¿Qué más?
Otro objetivo muy ambicioso, integrar la salud mental y emocional en todo el sistema educativo, desde infantil hasta la universidad.
Eso sería un cambio enorme.
Sí, un cambio cultural, ¿no? Dejar de ver la salud emocional como algo aparte, algo solo para el psicólogo, e integrarla en el día a día de aprender.
Un enfoque sistémico. Si el problema es del sistema, la solución tiene que estar en el sistema.
Exacto. Luego, otro objetivo es fortalecer el bienestar colectivo, la cohesión en la comunidad. Proponen proyectos con arte, movimiento, música, cooperación, porque lo individual y lo social van de la mano aquí.
Claro.
Y muy importante, plantean crear alianzas entre ministerios, educación, salud, cultura, ayuntamientos, universidades, coles, ONGs. Saben que solos no pueden.
Se necesita una red fuerte para que algo así funcione.
Sin duda. Y ojo, que también proponen investigar, medir el impacto real de estas herramientas. Quieren datos, evidencia.
Eso le da seriedad.
Sí. Y por último, algo fundamental, formar a la gente. A los profes, al personal sanitario, a los gestores, en lo que llaman pedagogías regenerativas.
Pedagogías regenerativas.
Sí, hablan de formar en inteligencia emocional, neuroeducación aplicada al arte, terapia artística.
Entonces, si entiendo bien, estas pedagogías regenerativas serían maneras de educar que usan el arte y el juego no solo para enseñar cosas, sino para sanar, para conectar, para revitalizar a la gente y a las comunidades.
Esa es una muy buena forma de verlo, sí. Ven la educación como una oportunidad de regeneración total, emocional, social, mental, y usan estas herramientas expresivas para conseguirlo.
Y esto no es solo para un grupo, ¿verdad? Dicen que es para todas las edades.
Correcto. Eso es uno de sus puntos fuertes. No es solo para niños con problemas, ni solo para adultos. Es para aplicar en distintos momentos de la vida. Dan ejemplos muy concretos.
A ver, cuéntame algunos ejemplos para hacernos una idea.
Mira, para las guarderías el foco es poner las bases de una emoción sana desde el principio. Proponen cuentos con ritmo, juegos musicales, cantar juntos para expresar emociones, mucho movimiento corporal.
¿Tiene lógica empezar tan pronto? ¿Y en primaria?
En primaria se centra más en la autoestima, en el aprender a cooperar, en la creatividad. Sugieren juegos cooperativos, no solo competir. Talleres de teatro musical, danzas de distintas culturas para fomentar el respeto.
Se ve la progresión. ¿Y en secundaria? Que suele ser una etapa más complicada.
Pues sí, en secundaria, con la identidad, la presión social, las emociones a flor de piel, buscan dar canales para expresar todo eso de forma sana, prevenir violencia, ser más resilientes.
¿Con qué herramientas?
Proponen talleres de biodanza, crear canciones o murales entre todos sobre lo que les preocupa, incluso teatro terapéutico para hablar de conflictos, herramientas que invitan más a mirar hacia adentro y hablar.
Muy interesante cómo ajustan la herramienta a cada etapa. ¿Y en la universidad o en la comunidad?
En la universidad, pues para manejar el estrés, conocerse mejor, encontrar un sentido a lo que hacen. Hablan de laboratorios de arte, danza consciente, usar la música para relajarse. Y en los centros comunitarios, pues algo más amplio. Mejorar la salud emocional de todos, crear lazos, revitalizar el barrio, con eventos artísticos, jornadas de recreación regenerativa para todas las edades. Lo bueno es eso, que adaptan las herramientas y el enfoque a cada grupo.
Queda claro que es un plan muy pensado en cuanto a dónde y cómo aplicarlo. Pero, a ver, para mover algo tan grande hace falta un equipo, ¿no? ¿Qué perfiles ven necesarios?
Totalmente. Saben que la clave es mezclar gente distinta. Proponen un equipo que es una mezcla de saberes, educadores formados en esto de lo regenerativo, psicólogos, artistas, músicos, danzaterapeutas, médicos con visión integrativa, gestores culturales, investigadores.
Neurociencia, educación, arte.
Eso es, una combinación que refleja la propia idea del modelo. Educación, terapia, arte, comunidad, investigación, todo junto.
El equipo es un espejo del modelo, como dices. Y no se quedan ahí, no. También plantean una hoja de ruta, unos pasos a seguir.
Sí, y eso le da mucha más pinta de ser algo viable, no solo una idea bonita. Describen unas fases bastante lógicas.
¿Cuáles son?
Pues primero, definir bien el modelo, la base teórica, cómo hacerlo, sentar los cimientos.
Vale.
Segundo, hacer una prueba piloto, probarlo en un sitio, una universidad o un cole, para ver cómo funciona, ajustar cosas, aprender sobre la marcha.
Empezar pequeño. Tiene sentido.
Exacto. Tercero, ya con lo aprendido, diseñar la propuesta formal para los ministerios, más sólida. Cuarto, crear los convenios, la red de colaboración entre coles, universidades, centros.
Tejer la red, como decías antes.
Eso. Quinto, paso clave, formar a la gente que lo va a hacer, a los profes, terapeutas, que entiendan la filosofía y sepan usar las herramientas.
Fundamental.
Sexto, implementar ya a más escala, pero siempre midiendo, evaluando qué impacto tiene de verdad. Y séptimo, si funciona, pues escalarlo, a nivel regional, nacional o incluso fuera.
Has mencionado medir el impacto. ¿Cómo piensan hacerlo? Medir el bienestar no parece fácil.
Son conscientes de que es un reto, sí. Proponen mirar varias cosas. El impacto emocional, menos estrés, más autoestima. El social, mejor convivencia, más cooperación. Y el cognitivo creativo, pensar diferente, resolver problemas.
¿Y eso cómo se mide?
Pues con una mezcla de cosas. Encuestas de bienestar, observar qué pasa en los talleres, pedir a la gente que lleve diarios emocionales o creativos, recoger testimonios, estudiar casos concretos. Buscan una foto completa, con números y con historias.
Entendido. Tenemos la visión, los objetivos, cómo aplicarlo, el equipo, la ruta. Ahora la pregunta del millón. ¿Todo esto encaja con lo que ya existe? ¿Habla con las políticas de Colombia o internacionales o va por libre?
Pues mira, eso lo abordan directamente. Y es muy listo por su parte. Se esfuerzan en demostrar que el modelo no es una cosa rara y aislada,
Ajá.
sino que está muy alineado con políticas y marcos que ya existen y que todo el mundo reconoce.
Por ejemplo, ¿con qué se alinea?
Pues a nivel de Colombia, citan la Política Nacional de Salud Mental y los lineamientos de educación emocional del Ministerio de Educación. Esto es clave.
Claro, porque así se presentan como una herramienta para cumplir objetivos que ya tiene el gobierno.
Exactamente. Y a nivel internacional, lo conectan con la Agenda 2030, con los ODS de salud y bienestar, educación de calidad, paz y justicia. También con lo que dice la UNESCO sobre cultura, educación artística y bienestar, e incluso con la Declaración de Seúl sobre educación artística.
O sea que el mensaje es, oigan, no venimos a inventar nada nuevo. sino ofrecer una forma práctica y potente de conseguir lo que todos ya hemos dicho que queremos conseguir.
Tal cual. Al hacer esas conexiones, el modelo gana peso, gana legitimidad política. No es un outsider, es un posible colaborador, una forma de llevar a la práctica objetivos que ya están en el papel. Y eso, claro, abre puertas para buscar apoyos, financiación, facilita mucho hablar con los que deciden.
Entonces, si tuviéramos que resumir esta exploración, lo que nos presenta esta propuesta es una visión bastante audaz, ¿no? Donde el juego, la música, la danza, la creatividad dejan de ser la María, lo secundario, y se convierten en herramientas centrales, fundamentales, para sanar, para educar de verdad y para, como dice el título, regenerar el bienestar de las personas y de la sociedad. Una respuesta completa a esos problemas de salud mental y de desconexión que veíamos al principio.
Totalmente de acuerdo. Se basa en una idea muy potente que citan al final. El juego, la música y la lanza son los lenguajes del alma humana.
Bonito.
Y la apuesta fuerte es esa. Si volvemos a meter estos lenguajes en la educación, en la salud, en la vida en común, podemos aspirar a sanar generaciones y regenerar las sociedades de su raíz. Es una visión con mucha esperanza en lo que podemos hacer como humanos a través de estas expresiones.
La verdad es que da que pensar, ¿eh? Te obliga a replantearte cómo vemos la educación, la salud mental, la convivencia. Uno se pregunta, ¿qué pasaría si modelos así, que se toman tan en serio el poder del arte y del juego, dejaran de ser experimentos y se aplicaran de forma más general?
Claro.
¿Cómo cambiaría nuestra forma de aprender, de cuidarnos, nuestro bienestar a largo plazo? En fin, una reflexión interesante para seguir dándole vueltas.